femicidio en la provincia de La Pampa, en la localidad de Trenel. El atacante, Marcelo Pérez, recuperándose ahora de las autolesiones que se infringió tras haber asesinado a Sonia Alvarado, de 41 años, su exmujer, con quien tiene dos hijos en común. Vamos a hablar un poquito sobre este tema y sobre la necesidad de declarar la emergencia nacional también en torno a la violencia de género, con Cintia Alcaraz, militante por los derechos de la mujer, periodista también, integrante de distintas agrupaciones. Buenos días, Cintia. Diana y Juani, te saludamos.
Buen día, Diana, ¿cómo les va? Buen día, Juani, a la audiencia.
Bueno, gracias por atendernos y la verdad hay que empezar por lo que se viene reclamando en todas las movilizaciones de los encuentros de mujeres, en las últimas acciones que tuvieron lugar en distintos lugares del país con este paro de mujeres y el reclamo por el que se piden políticas más concretas de prevención contra la violencia de género. Pensaba, ¿cuántos femicidios ya se suman en La Pampa? ¿Ustedes manejan alguna cifra, Cintia, por este año?
Por este año, en realidad, habíamos contado nosotras como femicidio, que no va a estar registrado en ningún lugar, el caso de esta chica de Zona Norte, Turrión, que hizo la denuncia por violencia de género y que en una crisis intentó pedir que se levantaran las medidas contra su agresor, y desde la fiscalía le dijeron simplemente que no podía hacerlo como corresponde, pero no le dieron ninguna contención, y luego fue ella a su casa y se suicidó. Creemos que ese es también un femicidio y que obviamente no va a aparecer en ninguna lista como tantos otros que son ocultados o que ni siquiera son considerados, porque tenemos gobernantes y funcionarios públicos en todos los poderes, pero sobre todo en el Poder Judicial, que se niegan a formarse en perspectiva de género y a considerarse también responsables de este tipo de situaciones, ¿no? Es una mujer que fue empujada al suicidio por no tener la contención necesaria que se requiere a partir de empezar el camino de la ruta crítica, que es realizar una denuncia contra un agresor. Entonces, ese hecho nosotras desde nuestro colectivo lo habíamos apuntado como uno de los casos de femicidio en La Pampa, porque ese es un feminicidio, ¿no? Claro. Una responsabilidad del Estado en la muerte de una mujer.
Y Cintia, discúlpame.
Sí.
Debe haber muchísimos casos que ni nos enteramos de casos similares.
¿Qué decimos ese caso, no? Que nosotros los ponemos como ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de las muertes por aborto clandestino que tampoco conocemos, cuando hablamos de la violencia obstétrica, la falta de información que se le da a las mujeres y que lleva a que se pierdan vidas durante el embarazo o al momento del parto. Hay un montón de muertes de mujeres por distintas causales, pero que son responsabilidad del Estado, que son femicidios, que es un exterminio de las mujeres y de en el caso de las compañeras travestis, que también muy pocas veces se salen a la luz o se dan a tanta publicidad, ¿no? O se les pone tanto enfoque, porque todavía estamos en una suerte de reflexión sobre la problemática y no llevando adelante políticas ejecutivas. Por eso me parece importante recalcar eso. Y más allá de la cantidad, ¿no? Estamos hablando de un femicidio, un homicidio, un crimen contra las mujeres y contra las compañeras travestis cada 30 horas, que ayer reconocíamos la cifra de la Casa del Encuentro, 230 femicidios desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre. Sabemos que después hubo 7 más en Entre Ríos, uno en La Pampa, hubo en Santa Fe. ¿A qué cifra vamos a llegar, no, cuando estemos a fin de año? Ya queremos las mujeres que se termine para dejar de contar compañeras muertas. Pero esto tiene que ver con políticas públicas y tiene que ver con perspectiva de género. Diana recién decía, se está pidiendo la emergencia nacional y nosotras estamos aterrorizadas, porque más allá de la emergencia nacional, con los funcionarios y las funcionarias y los poderes del Estado estamos a foja cero todavía, ¿no? Creo que creemos que no, todavía no tienen claro qué es la perspectiva de género. A partir de eso se puede empezar a generar políticas públicas, pero sin eso es poner parches, es dictar medidas al aire sin ningún tipo de concepto de lo que es el riesgo.
Sí, y creo que hay algo muy grave que tiene que ver con el tratamiento que se realiza en los medios y que tiene como base esta cuestión de enfrentar dos bandos, ¿no? Como si el reclamo fuera en contra de los hombres, y lo que estamos hablando es de una matriz cultural muy fuerte y muy sesgada, que es el machismo cultural, no necesariamente en contra de los hombres, ¿no? Creo que esto no contribuye mucho.
Bueno, eso es, digamos, creo que es también el interés del patriarcado, porque los medios son también el patriarcado, de confundir el mensaje que estamos intentando llevar adelante con el movimiento feminista, que yo creo que es importante que nos reconozcan y que nos reconozcamos también nosotras, que es el movimiento político más fuerte de la Argentina hoy. Yo no creo que ningún partido político pueda reunir más de 100.000 mujeres debatiendo problemáticas, más de 100.000 personas, disculpa, debatiendo problemáticas como se hace en el Encuentro Nacional de Mujeres, ¿no? Yo estoy segura de que el movimiento feminista es el movimiento político más fuerte que tiene Argentina y que además está, lo hemos demostrado. Sin embargo, con los mensajes claros que damos, todavía no hay voluntad de recepcionarlos, ni por parte de los medios, ni por parte de los poderes, ni por parte, por supuesto, de los grupos económicos, que también son quienes generan cultura. Esta semana tuvimos, por suerte, una vez más a Sonia Sánchez en nuestra ciudad, y estuvo en una escuela y ya había estado en otras, y cada vez que viene se va asombrada por el nivel de desconocimiento y de ignorancia que tienen nuestras pibas y nuestros pibes respecto de su derecho a la educación sexual, ¿no? El derecho a la información. Hablaba de profiláctico y los pibes no sabían de qué estaban hablando concretamente, ¿no? Estamos hablando de profilaxis, estamos hablando de las distintas maneras de protegerse, de respetarse, y a ese, por eso decía yo hace un rato, estamos casi a foja cero en algunos puntos, ¿no? Porque no se respeta la ley de educación sexual integral, porque cuando se da con una perspectiva casi religiosa y no con una perspectiva de derechos humanos y de género, y enfocada en la diversidad. Me parece que es el femicidio que contamos ayer, es la consecuencia lógica de un sinfín de violencias que se atraviesan a lo largo de la vida de las mujeres y de la cultura patriarcal en la que estamos, y que no tiene otro tipo de posible final, ¿no? Claro. El femicidio se construye todos los días a partir de las canciones que dicen, bueno, que ya ni las repito, digo, de la cumbia villera, del rock que es misógino, de las novelas que plantean la violencia de género en modo de chiste. Me parece que tiene que ver con eso.
Sí, hablábamos en la entrevista anterior que nos concedías acerca de este preocupante proyecto a nivel nacional que prevé eliminar la fiscalía que está especializada en violencia de género, y vos decías, es la única fiscalía especializada. Y muchísimas denuncias deben canalizarse a través de esta fiscalía, y pensaba también, además de estar a foja cero, qué difícil también administrarlo a través de una sola fiscalía, siendo que en este país tan extenso y con una problemática tan arraigada, cada 30 horas tenemos un femicidio.
Todavía... Podemos decir cada 30 horas, y que hay que ver a fin de año cada cuántas horas, ¿no? Digo, a ese nivel, a ese punto nos obligan a llevar la cuenta. Estamos ubicándonos en una categoría de muerte. Ayer hablábamos con las compañeras, esto es un exterminio a la disidencia, y ese exterminio, por supuesto, empieza por la invisibilización, por el ninguneo. Cerrar la Fiscalía de Género, además de ser un hecho concreto, es una posición política de oscurantismo, de esto no existe, ¿no? Es como cuando en La Pampa no se investigan los hechos de trata, y cuando les caen las narices a las fiscales y a los fiscales, los tienen que llevar adelante, esas investigaciones, ¿no? En La Pampa, ¿cómo no va a haber trata si hay en todo el país? ¿Y cómo no va a haber si es ruta directa hacia los principales nodos de trata de personas de la Patagonia? Entonces, si no hay estadísticas, entonces no existe. Es eso, es ocultar para que se genere la idea de que acá no ha pasado nada, de que nosotros no tenemos la problemática. Bueno, así en general en todo el país.
Y también, Cintia, se ve que, bueno, en esta revisión de medidas también hay que revisar un montón de medidas, como por ejemplo la restricción del acercamiento, que ver si funciona, si no funciona, cuáles son las medidas que hay que tomar para que, o sea, si está bien la restricción de acercamiento, cómo funciona, para que funcione.
Claro, ninguna medida, ni la pulsera, ni la restricción, ni ninguna medida por sí sola va a dar un resultado, claro, o va a proteger a la mujer, mucho menos si se trata de la voluntad del agresor y el autocuidado de la mujer que está en situación de violencia, ¿no? Eso, de plano, que está claro que vamos a estar de alguna manera cortando clavo a ver si cumple o no cumple con la restricción de acercamiento. También pensemos que no podemos tener a todas las mujeres con un policía en la puerta de su casa, porque eso también es violento. Sí. Pero sí es cierto que hay en el conjunto de las medidas que se pueden tomar, y que por supuesto cualquier fiscal o fiscala, cuando nos escuchan a nosotras, nos tratan de, de locas, de cómo se nos ocurre, que no tenemos ni idea, que investigar es otra cosa, porque tratan de la misma manera un robo, un robo de ganado que la violencia contra las mujeres. Pero, como decía recién, hay un montón de medidas que en conjunto probablemente puedan generar la protección verdadera de la mujer, y eso implica que el Poder Judicial empiece a actuar de manera interdisciplinaria con otros organismos, que con las municipalidades también se tenga esta llegada, ¿no? Hablábamos de la ley de descentralización que obliga a cada municipio a tener sus equipos formados en género para contener a esas mujeres que no se pueden llegar hasta Santa Rosa o que no se pueden llegar hasta General Pico o hasta General Hacha, que son los espacios principales en donde hay organismos, y que puedan de alguna manera empoderarse, fortalecerse, para que en el caso de que les tocara resguardarse, puedan reaccionar, ¿no? También es cierto que hay que hacer un trabajo de ciudadanía para que... Mira, nosotros hemos llegado a hacer, en un caso grave que había de violencia en un barrio, repartirle a los vecinos folletos con la fotocopia con la cara del agresor, para que si lo veían en las inmediaciones, por favor llamaran al 101, digamos. Y eso sí es construcción de ciudadanía, y tal vez, probablemente, sea algo también violento para el vecino, pero hay niveles de riesgo de vida que no te dejan otro camino. Pero más allá de eso, cuando la responsabilidad está por parte del Estado, tienen los equipos técnicos, porque los tienen, porque hay en cada uno de los órganos, hay equipos técnicos acá, hay oficina de atención a la víctima, hay oficina de violencia doméstica, hay oficina de la mujer, está la Secretaría de Género, está la Dirección de Políticas de Género en Santa Rosa y también en General Pico. Digo, esos equipos que deben realizar evaluaciones de riesgo son quienes deberían determinar en qué posición, en qué condición está la mujer y en qué condición está el agresor, el violento, porque generalmente se llevan adelante los tratamientos terapéuticos y psicológicos y las entrevistas con los psiquiátricos con la mujer agredida y no con el agresor. Y de esa manera de ningún modo vamos a llegar a la raíz, ¿no? A ver qué es lo que pasa. Por eso la violencia de género no es una violencia, no es sino una violencia política, porque acá estamos exigiendo políticas públicas de prevención y políticas públicas de protección. No somos, no pedimos cadena perpetua, ni que cuelguen a nadie en la plaza pública, ni mucho menos. Estamos incluso solicitando que no llegara a eso, ¿no?
Cintia, dentro de todas las violencias de género está la violencia de trata de explotación sexual, y hubo un caso que se conoció mediáticamente que tiene que ver con dos acusados de facilitar la prostitución. Hablamos también de agentes de fuerzas, digamos, de seguridad, y quería preguntarte qué información tenés, qué es lo que te despertó esta noticia.
Mira, nosotros hace rato que venimos trabajando la problemática como colectivo, y este año porque bueno, entendimos que era necesario aportar algún espacio institucional, nos sumamos al Consejo de la Mujer de la Municipalidad de Santa Rosa. En ese consejo integramos la Comisión de Trata y Explotación. Como primera medida teníamos que la policía seguía, o sea, información clara, que la policía seguía haciendo los padrones de chicas y compañeras trans en situación de prostitución, en situación de explotación sexual. En esos padrones ponen el lugar en donde se para, si es adulta o si es menor de edad, si se trata de una chica del colectivo trans o si se trata de una mujer. Bueno, todos esos datos que pueden ser relevantes siempre y cuando se lleve adelante una política pública o se hagan denuncias o se hagan investigaciones que impliquen determinar quiénes son sus proxenetas, ¿no? Uh-huh. Tenemos bien claro que ninguna mujer está sola en la calle, siempre hay un explotador. Bueno, esto traducido en algún tipo de política, no ocurrió. Bueno, cuenta que esa misma policía, que es la unidad de violencia de género, lleva adelante esos
allanamientos,
padrones, esos listados, del resto de la fuerza podemos esperar cualquier cosa, digamos, no nos llama la atención. Hay dos intendentes en ejercicio de sus funciones con procesamientos por el delito de trata, y hay otro que terminó sus mandatos con condenas por este tipo de hecho, aunque no habían sido calificados como trata porque eran previos a la ley. Así que no es que nos llama la atención en absoluto, por supuesto que entendemos que hay una responsabilidad mayor, pero no hemos visto desde el arco político un pronunciamiento serio en contra de este tipo de situaciones, ¿no? Uh-huh. Que venimos denunciando desde hace rato. ¿Cómo no va a haber un proxeneta de un barrio si hay un intendente que es un proxeneta y no hay ningún inconveniente en que lo sea? Porque el proxenetismo no es solamente cobrar, ¿no? La sociedad es proxeneta, el que consume es un prostituyente y más allá de que no exista el delito como tal, lleva adelante otro montón de delitos como abusar de las mujeres, golpearlas, estafarlas, lastimarlas a punta de cuchillo, como sabemos que ocurre constantemente, y hasta asesinarlas. Digo, no necesitamos que exista el delito de prostituyente para que esos explotadores también tengan su sanción. Pero tampoco ni siquiera hablemos de sanciones penales, no hay sanciones sociales para este tipo de situaciones, porque las mujeres que están en situación de prostitución son negadas, son ninguneadas, no existen incluso para buena parte del resto de las mujeres.
Sí. Lamentable prolegómeno en esta semana por las noticias que hemos tenido aquí en nuestra provincia para lo que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hay distintas agrupaciones que se van a concentrar en la Plaza San Martín de Santa Rosa y también en Toay hay actividades, ¿no?
Exactamente, este viernes vamos a estar desde las 18. Hay varias actividades, digamos, la Dirección de Políticas de Género lleva adelante también una muestra de teatro y una actividad de visibilización y concientización en la plaza, creo que desde las 18:30. Y por otro lado, como siempre y desde hace muchos años, quienes estamos constantemente trabajando en el territorio y llevando adelante acciones concretas, vamos a estar en la calle con distintas. Cada agrupación, cada movimiento, cada colectivo tiene su identidad, su manera de militar, y eso además es lo rico. Me parece que cada militancia tiene su espacio y su necesariedad, ¿no? Así que vamos a estar confluyendo ahí en la Plaza San Martín las organizaciones y seguramente marcharemos hacia Casa de Gobierno como cada año y como en cada una de las convocatorias, ¿no? Nosotras nos autoconvocamos, nadie nos convoca, ningún órgano, nada, nos convocan nuestras propias compañeras, la violencia que atravesamos cada una de nosotras a diario, en todos los, porque digo, es el día de la no violencia contra la mujer, pero hablamos de todos los tipos de violencias y no solo de los femicidios, y creo que ninguna mujer, por el solo hecho de serlo, está exenta de esa situación.
Seguramente.
El sábado, desde las 18, un festival que organizan también varios colectivos. Es un festival contracultural en donde va a haber feria y también va a haber música y bueno, para también hacer pie en la ciudad vecina.
Exactamente. Cintia, te agradecemos enormemente por este contacto y bueno.
Sí, solo déjame decir que esta tarde a las 19 sí. horas en la localidad de Trenel se van a convocar los familiares uh-huh. y los vecinos para reclamar por el femicidio de Sonia Alvarado.
Uh-huh. Muy importante. Muchas gracias, Cintia, por este contacto.
Hasta luego.
Hasta luego. Lamentablemente hay que hablar de estas cosas. Nos ayudaba a reflexionar al respecto y nos contaba un poco cuáles van a ser las acciones que se seguirán en estos días. Cintia Alcaraz, integrante de Todas Somos Andrea, integrante de la agrupación El Ágora, periodista. Bueno, como nos contaba ella, también forma parte de distintas agrupaciones, con anclaje institucional también. Para luchar contra la violencia de género. Hay que decir que lamentablemente se suman cada vez más casos. Desde La Pampa se aportó ayer